buenas tardes. Estas son las informaciones a la 1:30 en Radio Martí. El Tribunal Provincial de Mayabeque ratificó el lunes sentencias contra las manifestantes del 11 de julio en Quibicán, las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Yolanda Huerga amplía la información.
El Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, confirmó las sentencias a Angélica y María Cristina Garrido en una audiencia de apelación que se celebró el lunes. Describió Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica. Las hermanas fueron condenadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Pasó mucho de que ellas se unieron para desestabilizar a la población.
La abogada Odalis Zarza, como en el primer juicio, argumentó que sus defendidas no cometieron delito y mostró su inconformidad con el procedimiento usado por la policía para detenerlas. Basó fundamentalmente su defensa en errores técnicos cometidos en el proceso judicial, pero aunque fue elocuente, no logró bajar las sanciones, que de hecho estaban preestablecidas, dijo el esposo de Angélica. También fueron ratificadas las sentencias de otras 5 personas involucradas en la misma causa.
5 muchachos estaban ebrios, que tuvieron el día 11 por la noche un enfrentamiento con personas ahí ajenos a lo del 11 de julio por la mañana. Pero vieron esos 2 eventos en un solo expediente. No sé si para embarrar a la Garrido con tinte de delito común.
Todos fueron considerados convictos de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y resistencia. María Cristina y Angélica Garrido forman parte del grupo de más de 70 cubanas encarceladas por motivos políticos, de acuerdo al registro de justicia 11J, que ha recopilado la información sobre los detenidos en las protestas pacíficas del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos repatrió hoy a Cuba a 40 balseros que fueron interceptados frente a los cayos de la Florida en 2 operaciones separadas el lunes y el martes, informó la Guardia Costera estadounidense en un comunicado. El teniente Travis Pulis, del 7º Distrito de la Guardia Costera, dijo que estas personas tienen la suerte de estar vivas después de hacer un viaje peligroso en mares impredecibles. El oficial destacó que a medida que avanza la temporada de huracanes, estos viajes serán aún más traicioneros. Desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2022, la Guardia Costera ha interceptado a 2.103 cubanos que intentaban ingresar a Estados Unidos de forma ilegal, en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza indican que en lo que va de año fiscal 2022 han llegado a Estados Unidos un total de 114.916 migrantes cubanos. Y el presidente Joe Biden pronunciará un discurso sobre las armas en horario estelar hoy jueves a las 7:30 de la noche, según dijo la Casa Blanca. El discurso del presidente sigue a una serie de tiroteos masivos de alto perfil en las últimas semanas en una tienda de comestibles en Nueva York, una escuela primaria en Texas y una clínica médica en Oklahoma, los cuales dejaron más de 30 personas muertas. Y la oleada actual de casos de viruela del mono en unos 30 países sugiere que la transmisión del virus pasó bajo los radares por algún tiempo, anunció la Organización Mundial de la Salud. AFP ofrece los detalles.
La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles estar alerta por la oleada de casos de viruela del mono. Desde hace un mes, la agencia de la ONU ha registrado más de 550 casos en 30 países donde la enfermedad no es endémica y solo aparece excepcionalmente. Las investigaciones están en marcha, pero la aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países en el mismo periodo sugiere que la transmisión puede no haber sido detectada durante cierto tiempo. La llegada a Europa, América y Medio Oriente causó preocupación en las últimas semanas y el temor de una nueva pandemia. El organismo pidió ampliar la vigilancia y recordó que cualquiera puede ser infectado por el virus en caso de contacto cercano con un enfermo. El virus de la viruela del mono presenta similitudes con el de la viruela humana, erradicada desde los años 80, fecha en que cesaron las campañas de vacunación.
Y hasta aquí este segmento informativo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Estimados radioyentes de Radio y Televisión Martí, bienvenidos a Entre dos Ríos, su programa desde Washington y Nueva York. Nuestra colega Michelle Sagué informa sobre la cumbre de las Américas y el desarrollo de quiénes son o no los invitados. Michelle Sagué refleja además los temas que Estados Unidos propone para la cumbre, entre otros, los temas de salud, democracia, energía limpia y cambio climático, además de digitalización. En Nueva York también reflejamos intercambios sostenidos con las jóvenes cubanas Anamelis Ramos, así como Camila Lobón, sobre el juicio de Maikel Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
En una conferencia de prensa telefónica con el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la Cumbre de las Américas, se les preguntó si aún se sigue considerando invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento. El director González. Él dice que todavía tienen algunas consideraciones finales, pero que cree que pronto se informará públicamente a la gente sobre la lista final de invitados. González dijo que lo que realmente es importante para Estados Unidos en términos de la cumbre es el porqué de la reunión y que el motivo es centrarse en la responsabilidad colectiva de forjar un futuro más inclusivo y próspero para el hemisferio. Él dice que no se han centrado tanto en quién no está invitado y más realmente en los resultados que quieren lograr en la cumbre. González señaló que Washington ha tenido conversaciones con México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que Cuba asista a la cumbre y quien no ha confirmado su propia asistencia a la reunión. Asimismo, los funcionarios confirmaron que el diálogo sobre el asunto continúa en proceso. González añadió que Estados Unidos está realmente seguro de que la cumbre contará con buena asistencia y que la relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Los funcionarios también presentaron 5 aspectos sobre los cuales Estados Unidos espera que se alcancen compromisos en la cumbre: salud, energía limpia, cambio climático, democracia y digitalización. La semana pasada, en una audiencia ante una subcomisión del Senado, el coordinador nacional de la cumbre, Kevin O'Reilly, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión, pero afirmó que se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistieran. Estados Unidos es anfitrión por segunda vez de la reunión, que se inició en 1994 en Miami. Mientras tanto, el Pentágono anunció que Estados Unidos proporcionará inicialmente a Ucrania 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad para ampliar el alcance de Kiev en su guerra contra las fuerzas invasoras rusas. Agregó que se necesitarían unas 3 semanas de entrenamiento. Colin Kao es el principal asesor de políticas del Pentágono. In anticipation of this potential decision by... Él dice que anticipándose a esa posible decisión del presidente Biden, el Departamento de Defensa preposicionó el sistema HIMARS en Europa para garantizar que puedan ser entregados rápidamente a los ucranianos. y puso en marcha un plan para que puedan comenzar a entrenar a las fuerzas ucranianas de inmediato, al tiempo que se garantiza que aprendan a operar los sistemas de manera segura y eficaz, así como a mantener el sistema. Kao dijo que Estados Unidos recibió garantías del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros miembros de su gobierno de que estos nuevos sistemas no se dispararán contra territorio ruso, pero rechazó las advertencias de Rusia contra el suministro de tal armamento de precisión a Ucrania, diciendo que Moscú no tiene veto sobre la asistencia occidental a Ucrania para defender su propio territorio.
On escalation, look, we are mindful of the...
Él dice que sobre la escalada están conscientes del riesgo y todo lo que están haciendo asociado con ello. Dice que el presidente Biden ha dejado en claro que no tienen la intención de entrar en conflicto directo con Rusia. No tienen ningún interés en que el conflicto en Ucrania se amplíe, evolucionando hacia la Tercera Guerra Mundial. Dice que entonces han sido conscientes de eso, pero al mismo tiempo Rusia no tiene derecho de veto sobre lo que envía Estados Unidos a los ucranianos, que los ucranianos no comenzaron esta guerra, lo hicieron los rusos. Dice que los ucranianos no provocaron la guerra, que es una guerra no provocada, que los rusos pueden poner fin al conflicto en cualquier momento que quieran. Si están cansados de la escalada, todo lo que se necesita es que una persona diga alto. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Naciones Unidas, concretamente al Consejo de Seguridad y la embajadora estadounidense sobre el tema del lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó bajo la presidencia de Estados Unidos para abordar el tema de la proliferación de la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. El organismo que vela por la paz y seguridad internacionales no logró el voto requerido para adoptar una resolución debido al veto empleado por la Federación Rusa y por China, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho al veto. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que el resultado de la sesión fue decepcionante al Consejo no lograr una respuesta a los lanzamientos ilegales de misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte. Linda Thomas Greenfield afirmó que el proyecto de resolución se encontraba en circulación durante 9 semanas, tiempo en que los 2 países que vetaron el proyecto se negaron a comprometerse con el texto. No obstante, lo que la embajadora estadounidense dijo era la disponibilidad de flexibilidad durante las consultas previas a la sesión en el Consejo y el voto. Linda Thomas Greenfield añadió:
Before today, this council had a remarkable record of consensus and collective action on this issue going back many years. In 2016 and again in 2017, the council unanimously responded to DPRK provocations with resolutions that impose sanctions and bring collective condemnation to a very real threat to peace and security.
Antes que hoy, el Consejo logró un consenso notable y acción colectiva en relación a este tema que se extiende a años atrás. En el 2016 y en el 2017, el Consejo respondió de manera unánime a las provocaciones de Corea del Norte con resoluciones que imponen sanciones y conllevaban la condena colectiva a una verdadera amenaza a la paz y seguridad. Hoy, 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad optaron por el veto en vez de la acción, así que tendríamos que cuestionar qué ha cambiado. La embajadora añadió:
It is not the gravity of the threat that has changed. The DPRK is still expressing intent to advance its WMD and ballistic missile program, and it is flagrantly violating this council's resolutions by launching ballistic missiles 23 times this year alone, including 6 ICBM launches, a missile system that in the DPRK's hands poses a grave threat to international peace and security and to members of this council.
No es la gravedad de la amenaza lo que ha cambiado. La República Democrática Popular de Corea todavía manifiesta su intención de hacer avanzar su programa de misiles balísticos y de armas de destrucción masiva, y de manera flagrante viola las resoluciones al lanzar hasta 23 misiles balísticos en lo que va del año, así como misiles balísticos intercontinentales, un sistema de misiles que en el haber de Corea del Norte representa una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales, así como a miembros de este Consejo. El mundo enfrenta un peligro real y actual por parte de Corea del Norte. La embajadora estadounidense afirmó que es por este motivo que 13 naciones de 15 en el Consejo de Seguridad apoyaron el proyecto de resolución porque el mandato del Consejo no ha cambiado. En el 2017, afirmó Thomas Greenfield, el Consejo de Seguridad de manera unánime decidió que el organismo le aplicaría restricciones adicionales a Pyongyang si había otro lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. La embajadora dijo que la inacción por parte del Consejo de Seguridad solo ha servido para animar las intenciones de Corea del Norte. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad como representante de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield añadió:
And also, let me be clear. Sanctions are not responsible for the dire humanitarian situation in the DPRK. It is the DPRK's own policies of spending resources on a WMD program to the neglect of its own people.
No es la extrema situación humanitaria que ha cambiado. El pueblo de Corea del Norte sufre, y aunque Estados Unidos le ha ofrecido ayuda humanitaria urgente y apoyo además para enfrentar la pandemia del COVID sin condiciones, estas ofertas de ayuda no han sido respondidas. No es la disponibilidad de Estados Unidos de mantener contactos diplomáticos con Corea del Norte que haya cambiado. Hemos hecho esfuerzos serios y continuos, tanto pública como privadamente, para lograr la diplomacia con Corea del Norte sin condiciones previas. Y hemos instado a China y a Rusia, como al resto del Consejo de Seguridad, a que se involucre en este texto. Y cito al secretario de Estado Blinken, quien dijo que es en nuestro mejor interés de mantener las reglas, normas y tratados que han reducido la proliferación de armas de destrucción masiva. Así que, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es la disponibilidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de realizar su labor. La embajadora Linda Thomas Greenfield añadió que la negativa del Consejo de cumplir con sus responsabilidades para mantener la paz y seguridad internacionales en las negociaciones del texto también ha dado paso a estos Estados miembros, refiriéndose a Rusia y a China, de quebrantar la unidad y credibilidad del Consejo de Seguridad. Estos Estados miembros, según la diplomática estadounidense, también refiriéndose a Rusia y a China, han decidido proteger a un violador de las normas de proliferación nuclear, de enfrentar las consecuencias de sus acciones al demostrar cuán poco valor tiene su palabra al darle el consentimiento a Corea del Norte en sus acciones. La embajadora estadounidense dijo que estos miembros tendrán que explicar su postura ante la Asamblea General, mientras que Corea del Norte aumentará la amenaza que representa al enviar un mensaje a otros violadores de la proliferación que pueden proceder con plena impunidad. Linda Thomas Greenfield añadió que las sanciones no son responsables por la grave situación humanitaria de la República Democrática Popular de Corea, sino sus mismas acciones de gastarse los recursos en un programa de armas de destrucción masiva mientras se descuida de su propio pueblo. También en Nueva York hubo reacción ante el juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. Camila Lobón, recién salida de Cuba, quien estuvo presente en los sucesos del 27 de noviembre, habló con Radio Televisión Martí para referirse a los dos amigos quienes en Cuba enfrentaron juicio y próximamente sentencia. Así fue el intercambio con Camila Lobón.
Sí, este es un día muy importante, o sea, relevante, sobre todo a nivel sentimental para nosotros. Bueno, en el caso de los que somos además cercanos a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que somos amigos y que formamos parte de esa sociedad civil que ha estado en los últimos dos años batallando en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Y nada, pues sí, estos dos días han sido los juicios y decidimos organizar espacios así de comparecencia pública, de manifestaciones para visibilizar el caso y porque no podíamos estar tranquilos, ¿no? Con la injusticia que está cometiendo el régimen cubano, que era de esperar. Obviamente ellos son las dos figuras.
¿Tú no esperabas otra cosa, Camila?
No, por supuesto. Nosotros, ya Luis y Michael estaban detenidos cuando nosotros salimos y ya tenían un expediente en fiscalía. Sabíamos de las acusaciones también. Han estado detenidos por un año prácticamente hasta que ya ha sido el juicio finalmente. Y no, claro que no esperábamos otra cosa, sobre todo en el caso de Luis y de Michael, que han sido como dos de las figuras inspiradoras y que han estado en la vanguardia de todos esos procesos de resistencia y de disidencia y enfrentamiento al régimen en Cuba. Se sabía que iban a ser actos ejemplarizantes de ellos y que iban a sacarlos de las calles también, sobre todo después del 11 de julio, porque bueno, son figuras que se fueron convirtiendo naturalmente en líderes sociales y políticos, en símbolos y en inspiración también para la ciudadanía cubana.
¿Son inspiración, dices tú, Camila, para la ciudadanía? ¿Cómo?
Sí, cómo no. Yo recuerdo mucho en Cuba, este cuento se lo hago a todo el mundo, que cuando Michael y Luis salían a la calle, eso es algo que solo los que estaban en Cuba podían verlo así en directo, las muestras de solidaridad, de identificación, de eran impresionantes. O sea, Luis y Michael, no podías caminar por las calles porque todo el mundo los paraba, los carros paraban para saludarlo, para gritarle estamos conectados, libertad, para identificarse con el movimiento San Isidro, y realmente ganaron una simpatía, generaron una simpatía y le dieron a la gente de verdad como el ejemplo de resistencia cívica y de lucha por sus derechos que hacía mucho tiempo. Además son personas que vienen también sobre todo de esos espacios marginados y de los más oprimidos por el régimen. De ese sector de la sociedad que el proyecto, la utopía socialista prometió proteger y que han terminado siendo precisamente los más vulnerables. Y en el caso de ellos vienen de allí y se ganaron rápidamente el amor y la atención de la ciudadanía al interno del país y por supuesto en la migración, ¿no? Pero sobre todo al interno.
Muchísimas gracias, Camila. Esto para Radio y Televisión Martí.
Hasta ahí, Camila Lobón en Nueva York, integrante original dentro de Cuba del movimiento 27 de noviembre y hoy en manifestación de solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. Cubanos y cubanos exiliados en la zona norte se congregaron a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central de Nueva York para manifestarse por el juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo. Una de las presentes, la joven cubana Anamelis Ramos, quien se refirió a sus colegas en Cuba y al juicio que enfrentaron.
¿Deseas hablarnos hoy de lo que para ti es este día de juicio para tú? Amistades, tus amigos en Cuba. ¿Cómo ves esto, Anameli?
Realmente han sido dos días muy difíciles. Sabíamos que iba a ser un juicio totalmente montado, con cargos falsos, con testigos diciendo mentiras. Pero bueno, ha sido peor de lo que esperábamos por la militarización alrededor del tribunal, porque no dejaron entrar ni siquiera a los diplomáticos de varias embajadas europeas ni a la prensa extranjera. Detuvieron amigos, sitiaron en sus casas a otros. Y dentro del tribunal lo que nos cuentan los familiares de Michael y Luis que pudieron acceder es que prácticamente todos los testigos eran de fiscalía, solo Luis tenía algunos testigos que estaban avalando justamente que eres artista, un premio nacional de artes plásticas incluso entre ellos, y la jueza todo el tiempo los interrumpía. Michael se tuvo que defender prácticamente él mismo porque tres días antes le cambiaron la abogada, entonces él mismo tuvo que explicar todo lo del 4 de abril, por qué razón era ilógico pensar siquiera que él hubiese atentado contra el policía, mucho menos que hubiese querido o intentado arrebatarle la pistola, como dice. El video de la detención de Michael, que está en las redes, ni siquiera se puso entero en el juicio, y todo gira alrededor de ese suceso. Entonces, las irregularidades y las violaciones se cuentan por decenas. Ha pasado más de un año desde que Michael está en prisión. Ahora es que vienen a hacer el juicio y todo para hacer esta farsa, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones internacionales que ya lo han señalado, que han estado exigiendo la liberación de ellos dos durante meses, y han vuelto a decir que es un juicio injusto, que ellos tienen que estar libres. Ahí está Human Rights Watch, PEN Internacional, Amnistía Internacional, Freedom House, que acaba de darle un premio a Michael y a Luis, el premio a la libertad. Prisoner Defender, que lleva todo el caso de Michael y que logró hacer un informe muy completo por el cual el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU también exigió la libertad inmediata de Michael, pero nada de esto está siendo escuchado. De hecho, el fiscal hoy dijo que eso no era un caso político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si todos los delitos tienen que ver con algo político, y sabemos muy bien quiénes son Michael y Luis, sabemos que están presos porque tienen mucho arraigo popular, por la canción Patria y Vida, porque han inspirado a la gente también para exigir por sus derechos. Y antes de este juicio ya Michael y Luis habían sido detenidos múltiples veces con múltiples actos de violencia contra ellos. Entonces es obvio que es un juicio político, y es obvio que ellos son artistas, aunque ellos quieran decir que no. Michael tiene 2 Grammy latinos, y Manuel del Time los reconoció como de las 100 personas más influyentes. Entonces es todo un circo, y tenemos que seguir denunciando y exigiendo que los liberen.
Muchísimas gracias, en nombre de Radio y Televisión Martín.
Ana Melis Ramos resaltó también el seguimiento que le dan organizaciones como Human Rights Defenders, Human Rights Watch, Freedom House, entre otras entidades internacionales que reflejan la arbitrariedad del arresto y continuo encarcelamiento y proceso legal de estos 2 prominentes cubanos. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Patricia Martínez, agradecemos además a Ana Melis Ramos y a Camila Lobón por su aporte a este su programa Entre Dos Ríos, invitándoles a nuestra próxima edición. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio y Televisión Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años.